9 de la mañana, 17 minutos en toda la República Argentina. Los días viernes nos tomamos la licencia de invitar a alguien que tiene un talento, que tiene algo para mostrarnos. No te asustes, ya arrancamos siempre con el tema talentoso y generalmente uno dice, no, miran para... No, sos vos, Alejandro, sos vos. Tenemos la visita de una persona que hizo un juego de mesa y nos llamó mucho la atención. Factoría Platense, anda de por acá. Hizo un juego de mesa que se llama Civilización y Barbarie. Se llama Alejandro Donantuoni. Creo que lo digo bien. Alejandro, gracias por venir. Te voy a pedir que te acerques y que le hables. Mirá la distancia que tenemos en el micrófono. Bueno, ahí, bien cerquita. Bien cerquita. Gracias,
Buen día, Alejandro. Gracias a ustedes. Uh-huh. Lo primero que arranco con una objeción.
Sí, por supuesto.
Si bien está construido a partir de una iniciativa mía, una idea mía, uh-huh. tal como decimos en la gráfica y demás, el juego lo desarrolló en el grupo.
Okay.
El grupo se llama Coan uh-huh. y es un grupo de ahí puedo ubicar al talento. Uh-huh. Somos cuatro y bueno, entre los cuatro desarrollamos el juego y Bien. Diría los juegos, porque es una iniciativa de hacer y producir distinta, una variedad de juegos. El 6B es el primero.
El 6B, que es Civilización y Barbarie.
Civilización y Barbarie.
Y Barbarie, bien. ¿De qué se trata Civilización y Barbarie?
Civilización y Barbarie es un juego abstracto que se juega en un tablero de 10x10.
¿Yo puedo abrirlo
por
y
favor,
ir desplegando?
Podés
así
y debes.
Mientras te vamos escuchando.
Y hacer el famoso unboxing.
Vamos a, exactamente. Cajita pequeña, bien... como maleable, como para poder llevar a cualquier lugar.
Resultó ser apta para viajes también.
Yo llevo el juego, dale, ¿entendés? Sí, es una cosa así. Vos podés ir a hablar y contar.
Es un juego que se juega en un tablero de casillas en todo similar al del ajedrez o de las damas.
Wow.
De 10x10, es decir, 100 casillas, que hay cuatro casillas centrales que son especiales, que son la República, y cuatro casillas especiales hacia los rincones, más periféricas, que son los conurbanos. Uh-huh. Entonces, la oligarquía arranca porque el juego presenta el conflicto social.
Claro.
En un grado alto de abstracción, ¿no es cierto?
Claro.
Las blancas son la oligarquía, son cuatro.
¿Puedo abrir, Ale?
Sí, por favor.
Sí.
Y el pueblo son las negras y arrancan en los conurbanos. Entonces... De acuerdo a las reglas del juego.
La oligarquía más gordita.
Sí, son potentes.
Sí, claro. Hay las fichas blancas de la oligarquía son más grandes que las fichas negras del pueblo.
Sí, una vela lo, es para representar la capacidad mayor que tienen, porque las fichas. El oligarca mueve con más libertad, es capaz de hacer capturas, o sea, tiene potencias y capacidades que la ficha del pueblo no. La ficha del pueblo solo puede moverse en sentido ortogonal. Uh-huh. En cambio, la oligarquía se mueve ortogonal y diagonal.
Más.
Pero el pueblo crece.
Claro.
Y ahí está la diferencia estratégica. Entonces, por eso nosotros creemos que representa de alguna manera el conflicto social, tal como tradicionalmente se lo considera, el poderoso versus los débiles, donde el poderoso es minoritario y los débiles suman poder por asociación.
¿Y crece porque se amontonan? Veo que se apilan.
No, hay que... Vos arrancás...
Quedan pegaditas, mirá.
La manera del crecimiento es... cuando vos tenés... Tu lugar de origen son los conurbanos, que son las casillas
negras,
hacia
más
oscuras,
más oscura.
Hacia los rincones. Uh-huh. Vos las desocupás estratégicamente, sí. Porque si se taponan al inicio de un turno tuyo, si sos el pueblo, perdés. Entonces uh-huh. las vas desocupando. Entonces, en una casilla desocupada, por ciertas reglas que no vamos a desarrollar ahora,
sí. Es muy difícil explicar esto en radio, pero lo estamos haciendo muy bien.
Crece, entonces ganás una picha, después liberás de nuevo, ganás una tercera ficha.
Ajá.
Entonces arrancás con cuatro y uh-huh. podés llegar a tener hasta 25.
Bien.
Sumando una ficha especial que es el líder, que tiene capacidades distintas, que permite...
La ficha líder es más gordita, más grande que la ficha común.
Exacto.
Que es negra también, por supuesto. ¿Y cuál es el objetivo del juego?
El objetivo del juego es es diferente, así como las capacidades y las posibilidades de movimiento de las piezas para un campo y el otro son diferentes, también los objetivos del juego son diferentes. Uh-huh. La oligarquía triunfa cuando logra taponar el crecimiento de la insurrección, ocupando los conurbanos.
Claro.
Uh-huh. O asesinando al líder.
Al gordito.
Exacto. Una vez que surge, puede capturarlo uh-huh. y cuando lo captura una segunda vez, porque uh-huh. el líder es resiliente, el líder Ajá. tiene la capacidad de volver
okay.
Sí. al campo. Pero ya la segunda vez ya pierde.
Okay.
Esas son las vías de victoria oligárquica, digamos.
Sí.
Y la victoria popular es logrando asfixiar o como decimos nosotros, bloquear a los oligarcas, los bloquea rodeándolos. Uh-huh. Yo te lo muestro acá en el tablero, sí, fácilmente.
Sí, sí.
Si lográs bloquear a los cuatro...
Como las fichas, Alejandro, muestra efectivamente una ficha blanca rodeada por negras.
Exacto. Rodeada en sus libertades ortogonales, como decimos nosotros. Uh-huh. Cuando los tenés así, la ficha blanca no puede moverse. Si lográs colocar a las cuatro blancas en esa situación, ganás, uh-huh, la partida.
Bien.
O si no, si lográs, por medio de ciertas maniobras, ocupar la república.
Okay.
Con cuatro fichas de populares. Bien. Entonces, son como dos objetivos divergentes, pero concurrentes a la misma idea de, uh-huh, el dominio del territorio, que permiten que gane un campo o el otro.
Bien. ¿Nace la idea del juego por el espíritu de lo que es civilización y barbarie, o nace lo lúdico y después lo transformaron en civilización y barbarie?
Mira, con los chicos, digo, los chicos somos gente grande ya.
No, son chicos.
Algunos tienen nietos.
No escuché esa parte.
Pero viste cómo es.
Son chicos.
Nos juntamos con los chicos, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, con Pablo, con Fidel, con Nahuel, que son mis compañeros, tenemos todas distintas experiencias, pero siempre como muy aficionados, muy juegueros, como decimos nosotros.
Uh-huh.
O juegones también. Uh-huh. Más españoles esa palabra.
Claro.
Y la idea de hacer juegos es una idea antigua, ya como vocacional, digamos.
Uh-huh.
Pero por primera vez le pusimos garra, le pusimos seriedad al asunto. Buscar hacer prototipos, buscar invertir algo de plata, uh-huh, invertir muchas horas de trabajo, además, porque, uh-huh, esto es posible únicamente gracias. Si vos, dada una idea, empezás a ensayar esa idea, ensayar distintas posibilidades, corregir errores, a eso se le llama testeo.
Uh-huh.
El testeo, bueno, es un laburo. Jugar parece todo divertido y entretenido y todo ganancia, pero el testeo te puedo asegurar que es un trabajo pesado, porque además es el sinsabor de encontrar lo que no funciona.
Claro, claro. ¿No? Y si ir a buscar la falla.
Y ¿no? vas a romper, vas a buscar la falla.
Uh-huh.
Y ¿hay mate?
Sí, sí. Convidamos un mate.
Permiso, voy a tomar un mate.
Sí, ¿cómo no? Es difícil pensar un juego que no se haya hecho, digamos, porque mínimamente siempre hay alguna regla que se comparte entre algún otro juego y uno es parecido a otro.
Está buenísima la pregunta, porque nada se crea desde la nada, ¿sí? Esto, por ejemplo, vos mirás el tablero y tiene reminiscencias a las damas o al ajedrez. Mm. Es decir, ahí hay algo que vos tomás un patrimonio clásico y lo modificás, le agregás a algo, le sacás a algo. Hay muchos juegos. La industria del juego, desde los Eurogames en la década del 50, de la posguerra, ha estallado en diversidad, le ha puesto un montón de prioridad de diseño. Vos ves una caja de un juego, ya no se puede presentar una cajita de cartón cualunque, ¿viste? Mm. Un juego tiene que tener mucha prioridad de diseño, ofrecer una buena imaginería, una buena... y después, bueno, si querés ser serio, hay mucha gente que hace un juego el juego de la oca, le modifica una regla y lo sale a vender.
Claro.
Pero si querés aportar una novedad, tenés que pensar en un mecanismo novedoso, que tenga algún aspecto novedoso, que vuelva al juego no trivial. ¿En qué términos digo no trivial? Que no sea una carrera en la que el que empieza primero gana siempre, digamos.
Bien.
Entonces, que haya un contenido táctico y estratégico rico, bueno, ahí está la búsqueda interesante, ¿no?
Uh-huh. Estaba pensando en qué lo hace atractivo un juego. Y me parece que un poco de todo lo que acabas de nombrar, digamos. O sea, que sea divertido, entre comillas, o sea, que nos entretenga, pero que sea lindo, que esté, digamos, que a la vista. Yo miraba la cajita. Ya la cajita me parece interesante, digamos, sí. No es lo mismo que venga en una bolsita, sino más que venga en una caja.
Y la presentación.
Con su manual de instrucciones, de cómo jugar, con las reglas, ¿no?
Le pusimos mucho amor a esto.
Sí, se nota mucho. Es para dos jugadores.
Para dos jugadores.
Y para mayores de 14, dice.
Sí, eso son convenciones. Nosotros creemos que lo pueden jugar los pibes. Viste que hay pibes que son capos en ajedrez, y vos decís, no es la cosa típica que hace un pibe, pero hay un montón de pibes que juegan y te matan.
Obvio.
Entonces, pero hay una cosa convencional que pide la industria, digamos, que es que vos determines, o encasilles la cosa. Entonces decidimos, como mensaje también.
Sí.
¿No? Mensaje, la caja que dice. Dice, no es un juego para nenes chiquitos.
Claro.
Porque sería tal vez un error pensar esto como regalo del Día del Niño.
Claro.
Aunque esto no quiere decir que
sea no lo puedan jugar, exacto. Que no lo puedan jugar. Claro.
Es más bien un juego de, es como lo que se conoce como juegos de estrategia o juegos abstractos, si querés.
Civilización y Barbarie, el juego de la lucha por la hegemonía política. Vende la caja cuando, cuando la tomás entre tus manos y pienso en cosas de la actualidad y todo eso. ¿Y se puede conseguir en una juguetería, por ejemplo?
Por ahora no hemos hecho todos los pasos formales necesarios para eso, aunque están en trámite, estamos formando una cooperativa para tener nuestro propio quit y toda esa milonga. Pero lo estamos vendiendo, vamos a decir, informalmente. La persona interesada puede contactarnos a nosotros por medio de nuestro Instagram. Es Coan con K y nos encontrás.
Coan.
Coan Juegos.
Coanjuegos.com tiene sitio ahí y si no por... es Coan con K. A ver, cuenta. Tengo un toque con el tema de la cantidad de...
No te va a gustar el número.
De seguidores, ¿no?
No. A ver. Yo creo que como mínimo vas a pedir 4 más.
A ver. Porque no por cantidad, sino por cómo termina, es un problema 367, un espanto.
Ah, pero pará, subió uno en este
¿qué
ratito.
¿Qué pasó?
Estaba 369. 366. Uno más para... Tiene que terminar en cero para mí, la cantidad de...
Bueno.
Viste que cada uno está...
Un pequeño toque estamos...
En sí. 370, ahí ya me quedo tranquilo, ya estás en 370.
¿Y que están subiendo a medida que hablamos?
Claro. A medida que hablamos van subiendo.
Como efecto de esta entrevista.
371, esto ya es una...
Estamos
esto
en
problemas. Ya está mal.
Pero tenemos tiempo, podemos
no,
llegar a...
No, lo que necesitamos es que o uno se baje, que lamentablemente un pasito
no,
atrás...
No, eso nunca.
O necesitamos 9, que sería... Medio difícil, porque... Bueno, ya estamos en 376. Ahí vamos qué como subiendo onda. Un poco más. Que no es un buen número, 376.
Tenemos que llegar a 400. O es muy ambicioso el...
No vamos a llegar a 400 porque este programa tampoco están escuchados. No. Seamos sinceros, conozcamos nuestras limitaciones.
Yo creo que sí.
Ya están 379, Alejandro. O sea, con uno más yo ya estoy tranquilo. La idea es que Coan haga más juegos.
Sí. De hecho, este es el primer lanzamiento de Coan. Lo elegimos entre distintos candidatos con más o menos el mismo desarrollo, porque cuando pensás un juego haces lo que llamamos prototipo para empezar a probarlo, testearlo.
Okay.
Y para dar por terminado un juego, es decir, que ya no tiene más errores y demás, es una decisión difícil, es como publicar una obra, ¿viste? Vos estás escribiendo un libro, estás pintando un cuadro. ¿Cuándo está terminado? Bueno, ahí está una decisión tuya que tenés que tomar.
Claro.
En este caso somos 4, entonces trabajamos por consenso. ¿No? Cuando los 4 estamos de acuerdo en una decisión importante, como cuando está terminado un juego, procedemos. Si la decisión no es importante, con 3, una mayoría de 3...
Está bien, alcanza, o sea, sí, con el voto a la mayoría
entonces,
sirve.
Entonces tenemos una especie de pequeña constitución donde decidimos de antemano qué son las cosas importantes,
claro,
las que requieren consenso unánime, y entonces las que no son esas, bueno, por mayoría sale.
¿Y entre los 4 hay uno que se dedica a cada cosa o no? Está...
Mira, hay algo de eso, se dio espontáneamente. Nahuel y yo tendemos a producir ideas y propuestas para juegos, o sea, el germen de la idea, más que los otros dos, que Pablo y Fidel.
Okay.
Y Fidel es un tipo muy, ¿viste esos tipos que resuelven toda clase de problemas con eficacia, con solvencia? Entonces es como que une las partes de la cosa que está... ¿no? Y averigua cosas y además es una mente analítica de primeras, informático de toda la vida, es un académico de la cosa.
Eso es interesante, está el informático, está el luthier.
Sí, que soy yo.
Sí, ¿y quién los otros?
Nahuel es estudiante de informática y fue estudiante de medicina, así distintas
ciencias
es
exactas.
Es el más joven.
Anda corriendo ahí.
Es el pibe porque tiene menos de 30.
Claro.
¿Y
el cuarto?
Y Pablo es licenciado en matemáticas, una de las mentes analíticas que...
O sea, sos el artista entre los que están todo el día con una computadora.
Sí, igual soy bastante nerd también, debo admitirlo.
¿Es caro hacer esto? ¿Es una inversión bastante elevada? Sobre todo porque no sé si tienen algún tipo de respaldo, alguna subvención.
Ojalá.
O es todo independiente.
Ojalá, y estamos en camino de empezar a averiguar qué puede proveer tanto el mercado editorial como asociaciones. Y de hecho tenemos en marcha una asociación de la que no puedo hablar por razones
legales.
No puedo, sí, claro. No, no puedo, si no sale es un quemo.
No, claro, claro.
Okay. Pero la idea es venderle o ofrecerle ideas a las editoriales donde el respaldo y la espalda estaría ahí.
Claro.
Y por supuesto se quedan con el 90% del negocio, sí, ¿no? Uh-huh.
No, sobre todo teniendo en cuenta esto que decías de los prototipos, sí, y demás, imagino que la prueba y error,
sí,
requiere de impresiones, de
bueno,
armados.
Bueno, ahí hay un tema. Hay diseños de juegos más caros, con más elementos, con mayor tamaño, que requieren una inversión mayor. Pero bueno, también el hecho de que seamos cuatro facilita, porque ponemos un poquito cada uno.
Claro.
Y además, bueno, no buscas todas las respuestas desde el principio. Por ahí con una cosa impresa en blanco y negro te vas manejando, vas haciendo las pruebas y demás. Pero también en este transcurso de hacer esto con seriedad, hemos ido descubriendo cosas. Una de las cuales es mucho más... Porque las pruebas que haces las tenés que hacer con gente externa al grupo también.
Claro.
Porque si no, es muy endogámico.
Claro.
Muy
claro.
Que te das la razón, nos damos la razón
tenés
rápidamente.
Que, sí. Tenés que probar que el juego se entienda fácil, claro, digamos.
Exactamente. Prueba beta del juego y prueba beta se le llama al conjunto ampliado. Prueba alfa es entre los otros.
Claro.
Cuando...
Claro.
Yo me junto con vos, que somos compañeros.
Es como cuando hacemos la web. Claro. Cuando ya la tenemos lista, la sacamos en beta para probarla a ver cómo anda.
Entonces, la prueba beta es...
Está bien. Quebracho ni hormigón.
En la prueba beta vos buscás... vos buscás interno, que... Perdón. Sí, no, todo
sí,
bien.
Sí.
Vos buscás que se entienda la redacción de del librito de reglas, por ejemplo.
Claro. Okay.
O ese tipo de cosas.
Estábamos... la cuenta... Coan, que es con K, tiene 392 seguidores ahora.
¡Apa! Muy bueno.
A mí me parece que
estamos hablando del Instagram, ¿no es cierto?
Es la cuenta, exacto, de Instagram, sí, sí. Es el único top que tengo.
Estamos
después,
a 8 de 400.
¿Vos decís que puede llegar?
Yo creo que sí, ¿por 300, qué no?
La cuenta es coan.juegos y ahí van a poder encontrar con detalles lo que significa Civilización y Barbarie, que es este juego de mesa que produce... ¿Los cuatro son de La Plata? Son de
mira,
yo tengo un Fidel fanatismo con los platenses.
No, no sé, somos de La Plata, está, sí, todo bien.
Ah, okay.
No es que sea el ombligo del mundo, pero bueno, somos de acá, estamos,
sí,
acá.
Sí, es el ombligo del mundo.
Ah, bueno.
Sí, sí. Lo pasa que hay mucha gente que no lo sabe.
La Plata, el próximo tiene que ser platense.
Mira, hay un
con
juego
con follajería.
Claro,
todo.
Con diagonales.
Con diagonales,
follajerías.
Claro.
Sí. Sí. Estudiante de gimnasia, tipo un juego de la vida, pero platense.
Sí, bueno.
Entrás
no, pero a veces ahí cayó, tipo juego de la vida.
Y pero sí, y todos, bueno, también dijo él, como las,
claro,
damas. ¿Entendés? Entrás a taburar en el Estado, a los 25.
Es una cuestión
entras a taburar el
filosófica, no se crea nada desde cero.
Desde cero,
claro,
nada, cero.
Claro.
Cero, desde cero, cero.
La creatividad es más bien una cuestión de innovación, de detalle y de... y de combinatoria de elementos que, bueno, afortunadamente contamos con dentro del grupo con gente que ha jugado muchos juegos y te dicen, che, no, eso es igualito a,
claro,
a Vampiros,
claro,
y Frankenstein,
claro,
que es un juego que salió en el año 80. Ya
que
no
vos
va.
Ni sabías, ah, que existía.
Entonces, no.
Okay.
Entonces,
okay.
Porque la verdad que nosotros tenemos un lema con esto, que es, queremos inventar, desarrollar y ofrecer, en definitiva, vender, pero sobre todo proponer juegos a los que nos guste jugar.
Claro.
Yo como aficionado a los juegos, sí, tengo claro que me gusta. Hoy decías, un juego que te entretenga. Hay muchos juegos. Este juego en particular es un juego que aspira a ofrecer niveles de táctica y estrategia altos, es decir, para la persona más nerd, por así decirlo, si
querés. Sí, se entiende.
Además es para dos jugadores.
Claro.
No es el juego
es
que decís...
de reunión multitudinaria,
claro, que
de birra.
Después del asado.
Claro.
Pero tenemos de esos también.
Claro.
Y queremos tener de esos...
¿Cuántas veces lo jugaste? Más o menos.
Tres cifras.
Mira.
¿Cuántas veces lo ganaste?
Bueno, muchas veces y muchas veces perdí.
Y la primera vez que lo
pero,
jugaron... Pero
es una pregunta loca, porque... Como ha variado, no es el mismo juego desde el principio.
Claro.
¿No?
Claro.
La primera vez que lo abrieron, así, packaging, llegó.
Ah, eso
primero.
Fue fabuloso.
Sí.
Eso fue fabuloso.
Lo abrieron, el unboxing ese fue...
Fue hermoso eso.
Y lo jugaron...
Pero, ¿vos sabés lo que es? Sí, estamos jugándolo y seguimos jugándolo.
Pero
porque...
no, pero esa vez, digo, lo abrieron, lo sacaron de la caja...
¿Y lo jugaron
lo jugaron,
no,
o lo miraron
esa
nada
vez
más.
No, porque aparte de los apuros, viste, que ¿cuántos te llevo? Porque la edición es muy modesta, son 200 ejemplares. Te llevas 50 cada uno para empezar a venderlo. Se lo estamos vendiendo a la familia, amigos, ¿entendés?
Claro.
También,
pero hubo una primera vez que lo jugaron así, digamos, que lo jugaron
claro,
de caja.
Sí. Eso fue... Y aparte fue lindo ya uno... O sea, lo hicimos nosotros, sabíamos lo que era, pero es lindo ver y entender que todo funciona bien,
claro,
que al tacto las fichas responden bien, que la impresión es muy cuidada y cuando desplegás el tablero todo coincide, ¿viste? La imprenta... Pero
eso es histórico porque es la primera vez que jugaron a tu propio juego, seguramente habrán sido ustedes, porque sí, no es como un disco de una banda que por ahí vos lo sacás a la venta y no sabés quién fue el primero.
Está
que lo
jugó. Bueno, claro, sí, sí, claro. Hay muchas tiene muchas primeras veces esto, ahí va. Muchas primeras veces.
¿Me aguantás un cachito? ¿Hacemos una tanda? ¿Te quedás un ratito más?
Su entera disposición.
La estamos pasando bárbaro. Estamos conociendo civilización y barbarie, pero también hay para conocer a un luthier, a un artista de la madera y la música, ¿viste? Todas esas cosas.
¿Seguidores?
Que
408.
No me fijé. ¿Qué?
408.
408.
Mira, llegamos a los 400. Sí. Ahora, con dos más, yo ya no jodo más con ese tema. Y cerramos en 410 y con eso ya
sabemos
estoy...
que cuando lleguemos vas a seguir.
No, porque. No. Pero te juro que apago el teléfono y me quedo tranquilo. Bueno. Pero la verdad que, ¿cuánto estábamos? ¿En 600? 37.
No, 366.
366.
Y ahora claro, no podíamos 408. No.
366.
Era para atrás. No.
Era un número muy malo. Ahora ya estamos un poco
yo
más.
No
tranquilo.
Lo sigo, yo lo empecé a seguir. ¿Cómo es? Coan.
Coan, con K, Mati. Coan. Hacemos una tanda en la mañana en La Cielo y volvemos.
La Cielo.
Nueve de la mañana, 42 minutos. Estamos conversando en la mañana de La Cielo con Alejandro Donantuoni. Estamos muy copados charlando con Ale. Nos metemos, abrimos 47 ventanas en la charla fuera de aire.
Me di cuenta que estoy muy desacostumbrada a los juegos de mesa. Me cuesta entenderlo.
No estás jugando, pero está...
No. Visto que uno pierde la práctica, pero...
¿Vos jugás juego de mesa? No, está muy afuera de eso también. No, yo me copo. En pandemia jugamos muchísimo.
No, a mí me encantan, pero viste que cuando uno pierde la práctica...
Yo me agarré mucho con el erudito, todos esos que también son argentinos, ¿no?
No soy un conocedor enciclopédico.
No, pero viste el erudito, esos que te preguntan...
Viste cómo es la sociedad, porque haces una cosa y se piensan que sos experto.
Pero son, como decía Alejandro recién, son juegos que son como para jugar de 4 o 5 amigote, viste, y donde se arma esa historia así de...
¿Cuál es tu juego preferido de mesa? ¿Tenés uno?
No diría que tengo uno, pero te puedo decir cuáles me han gustado.
El top 3.
He jugado en mi juventud, sobre todo, después me aburrió un poco, al TEG. Juego argentino hasta cierto punto, porque en realidad es un afano, vamos a decirlo. He jugado mucho a un juego muy conocido que se llama Catán o Settlers de Catán.
No lo conozco.
Es un Eurogame, es decir, un juego típicamente de colaboración, con bajo nivel de enfrentamiento, pero es competitivo. Porque hay toda una gama de juegos colaborativos donde te juntás con tres o cuatro a jugar. Y se juega contra el juego, contra el mecanismo del juego. Que puede...
Es muy interesante, esto me lo contaba fuera, Eurogame. Y es una línea de juegos que nace posguerra, donde los europeos no querían saber más nada con lo bélico.
Claro.
Entonces inventan cosas que sean solidarias, entre comillas, ¿no? Sí, que no provoquen confrontación.
Por el horticultor y la hormiga, o sea, claro. El conflicto es con las hormigas.
Claro.
No quiero oír el zumbido de una bala.
O sea, el TEG, nada que ver.
Nada que ver.
Nada que ver, al otro lado. Que es muy interesante eso. Sí. ¿Y qué
pero,
más?
Qué sé yo, me gusta mucho el ajedrez, pero soy muy malo. Me gusta jugar a los juegos que tienen contenido estratégico. Es decir, donde hay desde un menú de cosas para hacer, podés elegir y la estrategia no es única.
Claro.
Sino
competir distintos... contra la estrategia del otro, en todo
claro,
caso.
Claro, y responder a lo que el otro va construyendo en ese tablero y buscando sacar una ventaja de largo plazo.
¿Y la virtualidad le resta o le suma eso?
Digamos? No, es una herramienta fabulosa.
O sea, vos cuando llevas el ajedrez a la virtualidad también te copas y llevaras este juego a un tablero.
Sí, sí.
O sea,
lo que pasa es que hay una cosa del convivio, como dicen los que hacen teatro, de la presencialidad, que es irreemplazable.
Totalmente. Sí, pero, mover la ficha con la mano no tiene...
Sí, y además...
La tensión.
La reacción del otro, sí, verla en su cara, ¿no? En un juego... Hay juegos que tienen información completa, como este, como el ajedrez. El 6B es un juego de información completa, donde no tenés... cosas que se deciden por azar, con tarjetas o con un mazo de cartas o con un dado, y no tenés información especial, es decir, no es que el otro, viste que en el TEG el objetivo no lo conocés del otro, vos lo podés deducir por lo que hace, pero vos no sabés qué tiene que hacer para ganar.
Sí, sí, sí.
Acá sí vos sabés lo que pasa, sí. Está todo Está todo el tablero, está todo visible, expuesto. Está todo expuesto, igual como en el ajedrez. Uh-huh. Uh-huh. Y hay juegos de información incompleta. Y esos tienen un elemento de cara de póker, digamos. Uh-huh. Y eso me parece que enriquece un montón un juego en el plano de la diversión. Porque claro, ya jugás no solo contra un tablero, contra las probabilidades, contra una táctica concreta y visible, uh-huh, sino contra la emocionalidad del otro.
Totalmente. Uh-huh. Está bueno.
Al póker he jugado mucho. Lo considero un juego de estrategia, perdón. Sí. Aunque no es típicamente un juego de tablero. Sí, sí. Me gusta mucho.
Y hay otra gama que son los del azar, que cuando tirás los dados y que vos, digamos, estás más signado por lo que te da el azar que...
Bueno, hay juegos donde el azar tiene un condimento, es un ingrediente importante.
Claro.
Y digamos, es
cuando... Que puede modificar tu estrategia o no, como el Tech, por ejemplo.
Claro, o como el Backgammon. El Backgammon. Claro. Es un juego donde cada turno... Bueno, el Ludo es un juego muy simple y muy pavote, donde si sacás 6 y 5 vas a ganar, y si sacás 1 y 2 vas a perder, digamos. Claro. Entonces, la estrategia es muy simplona y la entendés enseguida. Uh-huh. A la tercera partida ya sos un experto en Ludo. Uh-huh. Y depende mucho de los dados. El Backgammon también se juega con dados y también tenés un recorrido donde podés volver. Uno diría, es una especie de Ludo. Claro. Pero no, es un juego muy interesante, sí, donde...
Es muy complejo el Backgammon.
Sí, es muy encarajinado y muy lindo, porque tenés, por empezar, que no es trivial, aunque no es tirar, a ver, no lo deciden los dados únicamente.
Claro.
Porque vos con la tirada de dados podés jugar cualquier pieza y ahí está tu cabeza decidiendo estrategias.
La generala tiene mucho de eso también, porque vos tirás los dados, depende mucho de los dados, pero claro, vos elegís, sí, qué tachás, qué no
pero
tachás,
en definitiva,
a qué apuntás.
En la generala... Tiende, es un juego muy lindo porque no hay que pensar mucho, hay que pensar cuando tirás hay que decidir cosas.
Claro.
Eso. Tenés un margen de decisión.
Pero hay una estrategia, porque decís, che, estoy apuntando a esto.
Digamos, tenés una lista que cumplir, ¿no?
Claro,
tampoco hay...
digamos que es una estrategia en común, que todos los jugadores más o menos, porque no hay muy diversas estrategias. Uh-huh. Porque vos podrías decir, juego la doble, me juego que salgo de la general doble. Bueno, eso es una estrategia sin destino porque no va a salir.
Bueno, podría
salir.
Pero
viste, así pasa que tu primo te juega y le sale la doble y te gana con eso.
Claro, claro. Sí,
sí. Pero digamos, una vez que entendiste que esa es muy improbable, jugás a la más probable, que es completar las casillas, hacer eficiente las tachaduras de números, uh-huh, es decir, mejor 16 al 4 que 8 al 4.
Claro.
Una vez que entendiste eso, se vuelve mecánico. Converge a una situación... Converge, quiero decir que vos empezás a jugar. Cuando sumás partidas, ganás experiencia y entendés la estrategia. Y una vez que todos entendieron la estrategia, se trata de tirar los dados. Uh-huh. Entonces, un juego rico estratégicamente es un juego en el que no hay una sola, que hay distintos caminos. Entonces vos podés ir eligiendo de acuerdo a cómo se presenta.
Y como especialista en juegos, porque ya te tomo así después de esta charla.
Como
te
dije, licenciado.
Te dije, hiciste un juego y ahora sos especialista. Te
vamos
lo
a decir, amante de los juegos.
Bueno, licenciado no, en ludología.
Me imagino que alguna vez jugué en no juegos de mesa, sino al videojuego de Assassin's Creed, ese de PlayStation, que sos como una civilización vieja y más, qué sé yo. Sí. Y podés jugar juegos de mesa dentro del mismo juego, sí, que sí, está sí, muy bueno eso. Y me quedé mucho tiempo después de eso pensando en que era un entretenimiento en aquella época o en las épocas a donde empiezan a surgir los juegos de mesa para estas cosas. Primero para cuestiones estratégicas y más, pero también era un pasatiempo para ocupar la cabeza en algo hasta mecánico, sí, sí, ¿no? Digamos, sí, como una, sí, cosa, sí, de, che, un juego que se juega así como para decir, bueno, estoy sentado sin hacer nada, pero estoy jugando,
bueno,
algo.
Te iba a mencionar, por un lado vos tenés el palo de juegos de alto requerimiento racional, digamos, donde tenés que pensar, vamos a decir. Sí. Y después hay juegos donde te puedes relajar.
Bien.
Y el entretenimiento, y no es mala palabra entretenimiento,
¿no?
¿Entendés? Es un juego...
No, es necesario.
Y aparte, es un juego es compartir con amigos también, ¿no?
Como, no, pero aparte entretenerse, está buenísimo.
Entretenerte vos solo crear también, vínculos, lo importante, sí, que es.
Ya aprendimos que el ocio está bien, imagínate el,
sí,
entretenimiento,
favor,
es genial.
Más ocio, más ocio. Sí, bien, sí, sí. Y el ocio es... generador, de cosas.
Obvio, sí, obvio. Sí,
¿qué
por
te
eso
pasa cuando perdés a tu propio juego?
Es muy lindo porque significa, mentira, que hay una otra persona que
no,
se
mentira,
lo tomó en serio.
No, mentira, mentira.
Mirá.
Porque uno tiende,
mentira,
a pensar que el que lo hizo es, obvio, imposible.
Cuando
que
hagas
pierda
tu propio juego vas, sí, a descubrir que es cierto esto que te estoy diciendo.
Vos decís.
El de seguridad, sí, vial.
¿Con hormigón o con
no, porque
quiero probar el de seguridad vial.
Vos decís,
vial,
tengo un juego, qué sé yo, y lo presentás y la persona con la que estás jugando lo juega negligentemente y pierde y listo. Uh-huh. Y cumplió. Uh-huh. Cumplió en hacerte la gamba. Sí. Porque nosotros, los que diseñaban juegos, pedimos mucho la gamba.
Sí.
La banca del otro en tiempo y a veces
te ese entiendo tiempo perfectamente.
Va con calidad y a veces va con, bueno, te uh-huh. tengo las cartas.
Sí.
Y está todo bien.
Sí.
Pero por eso te digo que es muy gratificante cuando el otro pone su ser, su cabeza y su corazón y te gana. Uh-huh. No, no te voy a decir que me gusta perder, ¿eh? Uh-huh. Porque sería mentir.
No, ya no, no,
me lo
no.
ven en la cara. Que
no, 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 está claro. Pero, una cosa es ser competitivo.
Pero tenés la contrapartida a uh-huh. esa pequeña, digamos, caída narcisista de perder.
Sí, sí.
La contrapartida de, che, esta persona me está dando ganate pelota.
Ganate un comprador
ganás más,
del juego.
Ganás más que lo que perdés.
Está bien. Alejandro, ¿puedo testear el de seguridad vial? Cuando
avance. Sí, sí. Te tomo la palabra.
No, no, por favor, te
no
lo
es
pido.
El que, no es el que tiene más prioridad en este momento los prototipos que estamos desarrollando.
Tengo toda mi vida esperando, no tengo ningún apuro.
Es un juego que penaliza las infracciones.
Bueno, se lo podríamos enseñar a... Sí, podríamos buscar muchos testeadores.
¿Con dinero o con no avances de casilleros?
Penaliza en términos de que quita, va restando
quita
puntos.
Claro.
Es como un scoring.
No, porque se puede jugar por plata también.
No,
bueno.
De hablar.
Bueno.
Nos deslizaríamos hacia lo ilegal, pero...
Bueno, lo vamos a despedir. 416 seguidores.
4 más, 420. 420.
Impresionante. Coan es la...
Me bajo, si no.
Es Coan K-O-A-N. Coan es la cuenta de Instagram donde está Alejandro con sus socios amigos desarrollando juegos de mesa. Al final lo vamos a despedir y no hable nada del tema Luthier, que es re grosso. Hay Luthiers en La Plata, hay muchos Luthiers en La Plata, pero es una actividad que a mí me apasiona. Obviamente no sé ni nada ni de madera ni de música. Pero
a su disposición cuando quieran para hablar del otro tema.
Vamos a volver un día a encontrarnos con otro viernes que venga. Aparte trajo facturas. Es el primer invitado que trae algo. Alejandro tiene las puertas abiertas.
Mirá que vino gente que hace tortas, todo.
Sí, pero...
Hay que invitar estratégicamente.
Sí, pero no trajeron nada.
Pero le estábamos pifiando con la estrategia.
Claro.
Civilización y Barbarie. Lo buscan en el sitio que tiene la gente de Coan. Y si no, en la cuenta de Instagram, Coan. Ahí van a poder encontrarlo. Es un menos de 1,000 pesos. ¿Cuánto el precio?
9,600.
9,600.
Claro.
Yo le saqué un cero, perdón. 9,600 pesos. Un juego
menos
de mesa.
Menos de 10 mil pesos hoy es nada.
No, sí, claro.
Iba a decir dos alfajores, pero sí, digo casi. No. Iba
tres
a ser,
empanadas.
¿Cómo haces con la inflación con eso?
Y mirá, estamos aprendiendo.
Perdón, ¿eh?
Estamos aprendiendo.
No, está bien.
Estás aprendiendo.
Es un primer lanzamiento comercial. Estamos un poquito en la informalidad todavía, pero digamos que básicamente es a qué precio tenés que vender y al precio calculado de acuerdo a los costos. Averiguando a la fecha
claro.
el costo de reposición.
Claro.
O sea, estamos aprendiendo de la manera dolorosa
que
tenés que aumentar el precio.
Claro,
no
para
quieras.
Reposición.
Por tu condición de argentino.
Si lo tenés que volver a hacer, te aumentaron los precios de todo.
Claro, entonces la manera correcta de revalorizar, de recalcular un precio, es averiguando el costo de reposición.
Claro. Uh-huh.
Después tenés la manera fácil, que es mirar en el diario cuánto vale el blue, con tonterías de esas.
Claro.
O copiar el índice de inflación. Lo que pasa es que eso es incorrecto comercialmente hablando.
Uh-huh,
vos,
uh-huh.
seriamente hablando, tenés que averiguar cuánto te sale reponer y de ahí calcular tu precio.
Es un juego de mesa. Es el juego de la lucha por la hegemonía política. Se llama Civilización y Barbarie. Lo pueden buscar. Muchas gracias por venir a mostrarlo.
No, gracias a ustedes por la oportunidad.
Ha sido un gusto
de
grande.
Hablar de estas cosas en público.
Y la verdad que nos copamos y vamos a volver a conversar de juegos y de Luthier. Alejandro Donantuoni pasó por aquí por la mañana de La Cielo.
La Cielo. Aire puro.